COPE Andalucía.
Estar informado.
Encontrar al exnovio de Rocío, ese es el objetivo de la policía a esta hora. Un amplio dispositivo sigue buscando al exnovio de la mujer asesinada en el municipio onubense de Cartaya. Él, a esta hora, en estos momentos, es el principal sospechoso de la muerte de esta mujer de 55 años. A esta hora, la policía sigue buscando pistas y podemos confirmar que hay algo que podría ayudar a identificar al asesino de Rocío. La víctima tenía cámaras en su casa. Nos vamos hasta COPE Huelva con Ana Oreiro.
Hasta el momento sigue sin haber detenido. Sabemos ahora que Rocío, esta mujer de 55 años, tenía cámaras instaladas en su casa porque había tenido muchos problemas con su hijo drogodependiente. De hecho, murió en esa misma vivienda con otro hombre, como nos ha contado el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso.
Sí, ella tenía cámaras instaladas debido al mal destino que tomó su hijo. Entonces, también sufrió que le quemaron el coche en la puerta de su vivienda. Entonces, por esto accedió a tener esta cámara de seguridad para controlar más que nada su propiedad.
Esas cámaras ayudarán ahora a identificar al presunto asesino, aunque ya sabemos que se cubrió con mantas para no ser identificado. Todo apunta a que sería su expareja. Rocío estaba en el registro Biogen, aunque parece que por sucesos con otra pareja anterior. Habría muerto a golpes y fue encontrada por un albañil amigo que iba a realizar una obra y que ha declarado ya como testigo.
Pues pistas busca la policía a esta hora en Huelva y también en Málaga, concretamente en Mijas. Allí ha aparecido el cadáver de un hombre maniatado y con evidentes signos de violencia. El cuerpo ha aparecido en una finca, ha aparecido en avanzado estado de gestación, de descomposición. La autopsia va a revelar las causas de esta muerte. Estamos ante el segundo homicidio violento del que tenemos constancia en Mijas, en Málaga, en las últimas 48 horas. Pero si echamos la vista atrás a la última semana, desde luego los datos no son precisamente halagüeños. Estamos hablando del cuarto homicidio en menos de una semana en la provincia de Málaga. Este pasado lunes, a última hora de la tarde, un hombre con el rostro oculto la emprendía a tiros con un ciudadano británico y lo mataba en el acto en plena calle. Según los expertos, estos delitos están relacionados normalmente con el crimen organizado que opera en Málaga, pero nos preguntamos en COPE Andalucía por qué las mafias eligen esta provincia para instalarse en muchas ocasiones. Bueno, una de las claves es que se pueden camuflar entre la población extranjera. Escucha al doctor en criminología Abel González, se lo ha contado a los compañeros de COPE Málaga.
Que hay grupos, bastantes grupos de personas, ingleses, alemanes, en los que las mafias pues también se sienten a gusto porque pueden estar ahí metidas y se pueden confundir con los grupos de personas, pues eso, de jubilados que están viviendo tranquilamente.
¿Y cómo son las mafias que operan en la Costa del Sol? ¿Qué tipos de mafias hay allí? Vamos a hacer esa fotografía. Seguimos con el criminólogo Abel González.
Italianos como la 'Ndrangheta o la mafia calabresa, la camorra, que es una de las más importantes y de las más peligrosas. Luego tenemos también grupos de mafia de británicos, irlandeses, mafias del este, y no olvidemos que tenemos también mocromafia, es decir, esta mafia marroquí entre marroquíes y españoles, y ahí se establecen las relaciones.
Y nos quedamos en Málaga porque sigue detenido el presunto autor del asesinato de su madre. El cuerpo de esta mujer aparecía desmembrado. La habría matado con un hacha, según la investigación. Desde el primer momento se dijo que el presunto asesino de esta mujer, de su madre, podría tener problemas psíquicos. Hoy en COPE Andalucía nos preguntamos cómo es el día a día con una persona que tiene una enfermedad mental de este tipo. Cómo es el día a día con una enfermedad que tiene, por ejemplo, una esquizofrénica o algún tipo de enfermedad psicológica. Carmen Cerván ha hablado con un experto. Esto nos ha contado.
Es la triste historia de las últimas horas. Alejandro, un hombre de 46 años con problemas de salud mental, detenido, acusado de matar y decapitar a su madre, a Nati. Una historia que hoy nos ha hecho mirar más allá para conocer la realidad de esas familias que conviven con enfermos mentales.
Un problema de salud mental dentro de un entorno familiar es devastador, porque muchas veces no sabemos cómo tratarlo, cómo trabajar.
Es lo que nos ha contado Cristian González, presidente de AFESOL, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol. El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su madre en Málaga consumía drogas, una situación que, según el presidente de AFESOL, es muy común.
Muchas veces ellos tienen ese consumo de droga por el tema de la evasión, ¿no? Una persona con problemas de salud mental tiene un sufrimiento continuo con ellos mismos.
Es la realidad que hoy ponemos sobre la mesa, la realidad de las familias que conviven con enfermos trastornos mentales.
Son las 7:54, soy Yolanda Aguirado y si quieres conocer más a fondo historias como la que nos acaba de contar Carmen Cerván, puedes entrar en cope.es/Andalucía y ahí puedes conocer todo lo que te estamos contando hoy en la cadena COPE. Enseguida vuelvo con otras historias que están pasando, ¿dónde? Aquí en Andalucía.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy te ofrece curso de mecánica motor sport con especialización en motociclismo y competición. Aprende con los mejores. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
Si nos estás escuchando mientras vas por la calle, si miras alrededor, será muy raro que no veas algún patinete eléctrico, porque es uno de los vehículos que más se utilizan en ciudades. ¿Sus ventajas cuáles son? Bueno, pues son muchas, ¿eh? Porque mira, evitan el tráfico, no hay que echarles gasolina, por tanto el mantenimiento es mucho más económico, no necesitan una plaza de aparcamiento que tantas veces es complicado encontrar, porque normalmente incluso se pueden plegar. Pero también tiene inconvenientes. ¿Cuáles son? Bueno, pues el más importante es la regulación. Aún no están totalmente regulados. Por ejemplo, estos patinetes tienen la obligación de circular por carriles bici o la limitación de la velocidad a 25 kilómetros por hora. Sin embargo, no todas las ciudades tienen en marcha esta regulación. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues consecuencias tan graves como provocar accidentes. Pueden provocarse accidentes. De hecho, los siniestros con patinetes eléctricos involucrados han crecido un 23% en el año 2024. Hasta 400 accidentes en todo el país, en todo el territorio nacional, el año pasado, y 35 de ellos tuvieron lugar aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía. Casi 7 de cada 10 accidentes con patinetes se producen por colisiones. La mayoría son colisiones con otros vehículos y en menor medida colisiones contra el mobiliario urbano. José Ortega es el coordinador del estudio de la Fundación MAFRE.
En la disminución de los atropellos ha tenido que ver el prohibir la circulación por las aceras. Ahora sí seguimos viendo todavía patinetes circulando por las aceras y algo que es muy común ver es el cruzar los pasos de peatones montado encima del patinete o incluso en la bicicleta, también vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. La forma legal y la forma en la que se debe cruzar un paso de peatones siempre es desmontado y hacerlo como peatón, no como usuario ni de un VMP ni de una bicicleta.
Además, hay otra cosa, es que muchos usuarios trucan la velocidad de estos patinetes y superan con creces el límite establecido, que te acabamos de decir que es de 25 kilómetros por hora, seguro que ya lo sabías. Bueno, una velocidad inadecuada, si nos pasamos de esta velocidad, esto puede traer incendios de las baterías de los patinetes.
Es peligroso, no es peligroso solo por el exceso de velocidad que va a tener este vehículo, ¿no? Hemos visto casos en prensa de vehículos que circulaban por carretera a cerca de 100 kilómetros por hora, de sí, patinetes, sí. Y bueno, pues es un verdadero problema. Pero otro problema muy importante es que al manipular estas limitaciones electrónicas le estamos pidiendo mucho más trabajo a las baterías, ¿no? Y se van a producir incendios, se producen incendios con mucha facilidad, y así no lo están reportando los parques de bomberos de toda España, ¿no?
Bueno, estamos hablando del uso del patinete, hay gente que le da buen uso y hay gente que le da malos usos. Estamos hablando de algunos, pero ¿cuáles son los más comunes? Hemos hablado con Eduardo García, él es el portavoz de la Asociación de Usuarios de Patinetes de Sevilla. Es usuario habitual y los conoce bien.
Tú te puedes ir con un patinete de Sevilla a Málaga y resulta que en Málaga hay ciertas zonas por las que no puedes circular, que en Sevilla sí. O te vas a Cádiz y lo mismo, ¿no? Entonces, se empezó a luchar un poco por una normativa nacional que fue, bueno, pues nos agrupamos todas las asociaciones en una federación española y ahí estamos ya un poco, tenemos ya representación, ¿no? Y junto a la DGT, pues se elaboró una normativa con la que, bueno, tenemos más o menos discrepancias, pero existir existe. El problema que hay ahora es que chocan un poco las normativas nacionales y locales.
Nos contaba este usuario cómo está la situación en estos momentos en Andalucía, en la ciudad de Málaga. Por ejemplo, a día de hoy no es posible alquilar un patinete por minutos, algo que antes sí que se podía hacer, y en Sevilla está previsto suspender este servicio próximamente. Es una historia también que te estamos contando en cope.es/Andalucía. Y muchos no saben todavía si van a ir en patinete o van a coger el transporte público. Lo que miles de aficionados tienen muy claro es que este fin de semana van a visitar la ciudad de Sevilla, epicentro del deporte en estos días, para ver la final de la Copa del Rey. Será el próximo sábado y más allá del fútbol, más allá del deporte, este acontecimiento podría tener un impacto económico de más de 60 millones de euros. A esta hora, el sector habla ya de lleno total y están llegando los primeros aficionados. Ahora escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buenas tardes.